Él salió a dedo a la mañana temprano. Yo a Facundo no lo vi antes de irme porque yo me fui a trabajar muy temprano. Cuando antes del mediodía me llama una chica policía. Hoy en día me preguntan quién era y yo no sé quién es la chica. A mí me llamaron de la policía, me avisaron que necesitaban la certificación de domicilio de Facundo porque le habían labrado un acta Mayor Buratovich por romper la cuarentena, por circular sin permiso. Estamos
Sí.
hablando del 30 de abril, cuando solamente podían andar las personas esenciales, cuando estábamos en fase 1.
Sí.
Yo empecé a, le dije yo a esta chica que yo estaba trabajando, que si me podía llamar más tarde o que se acercaran a mi domicilio. Cuando corté con esta chica, yo empiezo a llamar a Facundo. A mí Facu no me atiende. Él me llama a mí a la 1:30 de la tarde y me dice, mamá, vos no tenés una idea dónde yo estoy. Y yo no me di cuenta en ese momento, porque mi hijo, es muy raro que mis hijos, los tres, me digan mamá. Ninguno de los tres me dicen, soy su bruja. O sea, soy la única mujer de la casa. Ellos me dicen bruja. Y yo no me di cuenta en ese momento que quizás mi hijo me estaba pidiendo ayuda y yo no me di cuenta. Pasaron los días, yo seguía re enojada con Facundo, sumamente enojada porque estaba volviendo con esa chica que era, que habían tenido una relación tan tóxica en Bahía Blanca. Cuando Facundo termina de hablar, me dice, mamá, no me vas a volver a ver más. Y eso me quedó sonando hasta el día de hoy. Yo me quedé con que él había llegado a Bahía Blanca, si bien lo intenté llamar después, él nunca me atendió. Cuando los amigos, a los pocos días, empezaron a buscarme, me decían, Cris, fíjate que Facu no contesta. Cris, fíjate, Facu no contesta. ¿Dónde está Facundo? Porque no contesta. Empezamos a buscarlos entre los amigos. Pasaron 15 días, pasaron, llamó la novia y dijo, la exnovia, y
Sí.
dijo, Facundo nunca llegó a Bahía. No me llamó a mí, lo llamó uno de los amigos para alertarlo, y le dijo, fíjense que Facundo nunca llegó a Bahía. Entonces ahí se nos prendieron las antenitas a todos. Empezamos a buscarlo por redes. Yo pensaba que, digo yo, nada, sigue enojado, cuando se le pase el enojo me va a llamar. Tiene 22 años, mi hijo hacía 2 años y medio que no vivía en casa y había venido a fines de febrero a vivir a casa. O sea, lo tomás como algo normal. Bueno, cuando se le pase el enojo va a volver. Cuando los chicos vienen y me dicen, Facundo desde el 30 de abril no se conectó a ninguna red, ni nos escribió a nosotros, ni nos mandó mensajes, ahí sí me alerté, porque él no es así. Él con sus amigos está todo el tiempo conectado, está todo el tiempo charlando y más en sus redes sociales. Él es muy activo en las redes. Entonces me acerqué a la comisaría de Pedro Luro a hacer la denuncia. Cuando llego, primero y principal, llegué, me atendieron, me dijeron que después, que iban a esperar unas averiguaciones para tomarme la denuncia. La denuncia se radica recién el 5 de junio. Antes de eso, ellos querían verificar si Facundo no había vuelto con la novia, si esta chica estaba mintiendo, qué sé yo. Desde el día 1 que yo entré en esta comisaría y empezaron a tomarnos declaraciones de los testigos, los teléfonos, el teléfono de Facundo, mandaron a pedir las llamadas de Facundo a Bahía Blanca. La última llamada que hizo mi hijo fue a mi teléfono. Y empezaron como, vamos a averiguar, vamos a ver en Bahía Blanca, llamaron a testificar a los amigos, a mi familia en Bahía Blanca, a mis sobrinos, a los amigos de Bahía Blanca, a la novia, y Facundo seguía sin aparecer. Como Facu tiene muchos amigos, muchísimos, porque ha pertenecido a muchísimos grupos acá en Pedro Luro y ha viajado, y acá por el tema de la cebolla viene mucha gente. La foto de Facundo se empezó a reproducir en redes como, por todos lados, era
Sí.
como un, donde Facebook que abrías lo que abrías, había una foto de Facundo que lo estábamos buscando. ¿Dónde estás? Volvé, te estamos esperando. Entonces, ¿qué hicieron? Nosotros pedimos un rastrillaje, porque cuando mi hijo termina de hablar, se siente un ruido raro, como si se le hubiera caído el teléfono cuando se corta la llamada. Se le hubiera caído el teléfono, si él lo hubiera tirado o se lo hubieran arrebatado. Entonces yo pedí el rastrillaje, digo, yo quiero hacer el rastrillaje. La antena se prende en Mayor Buratovich, no se prende en otro lado. Por lo que dice la telefonía, claro,
Claro.
la antena se prende en Mayor Buratovich. Entonces yo el rastrillaje, para encontrar el teléfono, yo le decía a esta gente en la cual ya confiaba, y en la cual me venían diciendo todo el tiempo, usted no necesita un abogado, usted no necesita un abogado. Luciano Peretto, el abogado mío, es no solo abogado de la familia, sino que es amigo de la familia. Por eso estaba acompañándome. Cuando el mismo día del rastrillaje, lo único claro que teníamos con Luciano, era que mi hijo había estado en Mayor Buratovich, porque en Mayor Buratovich, sobre la ruta, le habían labrado un acta de infracción. El mismo día del rastrillaje, el mismo día, una pequeña reunión que nos hicieron en Pedro Luro, y en la comisaría Pedro Luro, con los K9 de Punta Alta, uno de los oficiales dice, vení a una chica, vos vení. Yo, ¿qué pasó acá? Dice, esta es Xiomara Flores, esta es la oficial que levanta a su hijo y lo lleva hasta Teniente Irigoyen. Nos quedamos mirando con el abogado, ¿y esto dónde está? Le digo, ¿cuándo declaró esta chica? Ya ahí empecé a sospechar. Claro. Ahí ya me parecía raro. La chica había declarado unos días antes. Después de tantos días que yo venía haciendo la denuncia y que estaba todos los días en la comisaría, porque no es que le erré un día, todos los días. Sí, inclusive cuando salía de trabajar a última hora pasaba a ver si tenían alguna novedad. Nunca me habían informado de esto. Llegando a Mayor Buratovich me encuentro con que, bueno, digo, vamos a seguir buscando. Pero mi intención en ese momento con el rastrillaje era encontrar el teléfono de mi hijo en Mayor Buratovich. Cuando llegamos a Mayor Buratovich con los perros del K9 y todo, nos dice, sale el encargado de la comisaría de Mayor Buratovich. Y nos dice, no, usted no tiene nada que hacer acá. Dice, acá no, acá le labré el acta a su hijo, tiene que seguir más adelante. Así, bien amable y simpático. Sí. Un poco más nos sacó a patada. La entrada de Mayor Buratovich, 5 patrulleros tenía. ¿No le parece raro ya?
Muy raro, y sobre todo que no haya habido ninguna novedad de Facundo en todo este tiempo y que no se haya vuelto a comunicar con su familia, con usted, que
con nadie,
que
es con su absolutamente madre. Nadie.
Usted ha hecho una denuncia por desaparición forzada de
Facundo. Sí, mire, esto es más complicado, se lo pueden explicar mejor mis abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio. Es más complicado que eso, porque a pesar de que tenemos testigos de que dicen que la señorita esta, en el horario en que la señorita esta dice que lo llevó de civil, un oficial de civil el 30 de abril, cuando la cuarentena estaba pleno, estábamos en fase 1, y después lo vuelve a parar en Teniente Irigoyen el oficial Sosa con el oficial Berrido, que el oficial Sosa en su primera declaración nos dice, cuando llegamos allá, dice, no, dice, yo recibí un llamado, entonces yo lo paré, le quise la mochila, y como llamé a Mayor Buratovich y ya le habían labrado el acta, lo dejé seguir. O sea, en la fase 1 lo dejó seguir un policía, lo levantó otra policía, lo dejó seguir otro policía de la bonaerense. ¿Qué me están diciendo? En ese momento, cuando estábamos allá en Teniente Irigoyen, se acerca el comisario superior de acá de Villarino, Navarrete, y nos dice, también nos dijo lo mismo. No, dice, acá no es, ustedes tienen que seguir hasta Ruta 3 y 22. O sea, ¿qué les pasaba? Nos estaban echando del mismo lugar. Encima nos habló malísimamente mal también Navarrete.
Tratando de desviar, digamos, la investigación.
Exacto. Y yo ese día volví llorando a mi casa. O sea, no estoy buscando una naranja. Estoy buscando mi hijo.
Una persona que no puede desaparecer de esa manera, por supuesto.
Exacto. Yo en ese entonces ya había hablado con Luciano Peretto. Ese día le digo yo, acá hay muchas cosas raras. Vamos a hablar con el fiscal. Vamos a Fiscalía de Dimas García, que hasta el día de hoy, cuando nos dijo, me voy a declarar incompetente, porque ese señor a mí no me ha dado la cara hasta el día de hoy. Las veces que fuimos a Médanos, siempre nos ha atendido el secretario de él, que es Nicolás Pagli. Ese señor ni siquiera estaba enterado, yo creo que nunca leyó la causa. Y ahora le interesa, ahora no la quiere soltar, a mí me parece muy raro. O están actuando a las espaldas. A mí nunca me avisaron que acá lo iban a buscar en Pedro Luro, que iban a parar persona por persona. No, yo sinceramente le pediría a ese señor que ya se deje de boludearme como lo ha hecho hasta ahora y que entregue la causa ya que se encargue la federal.
Cristina,
si bien están las paralelas, las denuncias, este señor no la quiere soltar.
Claro.
Cristina, o sea, ¿qué más va a hacer de lo que ya hizo? Si no hizo nada.
Cristina, ¿qué tiene que hacer si alguna persona tiene algún indicio de respecto de dónde está Facundo? ¿Con quién se comunica?
Que se comunique, por favor, con los números de los abogados, con el mío, que nos escriba por Messenger, Facebook, que nosotros, si alguien lo vio, nosotros vamos a buscarlo. Está actuando la Policía Federal, está Madres, está muchas organizaciones. A cualquiera, vos conocés una organización de derechos humanos, viste a Facu, avisales, ellos Perfecto. Se van a encargar de avisarnos. Hoy creo que hoy empiezan a hacer rastrillajes en Bahía Blanca, a pedido de este señor Dimas García, que no hizo nunca nada y ahora, después de todo lo que hicimos nosotros, quiere seguir metiendo palos en la rueda y seguir, no sé qué quiere demostrar, sinceramente.
Bueno, Cristina, muchas gracias por esta comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes.